La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6:00 p.m. un minuto y ha sido oficialmente desconvocada la huelga de basuras en Málaga que estaba previsto que comenzara la pasada medianoche. Los acontecimientos se han precipitado desde el viernes hasta esta mañana a raíz de una sentencia que da la razón a los trabajadores y que les devuelve condiciones laborales que habían perdido. Atención, ciudadanos, porque la decisión judicial nos va a costar algunos cientos de miles de euros. Se habla incluso de millones de euros. Juzgado número 8 de lo social, todo esto es por la sentencia del ilustrísimo señor don José Luis Manjón Cabeza Marín. Retengan el nombre, José Luis Manjón Cabeza Marín, que es el juez que ha dictaminado esta sentencia. Según el fallo judicial de este ilustrísimo señor, don José Luis Manjón Cabeza Marín, a partir del 1 de enero de 2016 tendrán que recuperar condiciones como la paga de productividad de más de 1.400 euros, descansar los fines de semana, tomarse las vacaciones en los meses de verano, poder trabajar los días festivos que cobran a 140 euros, 23.300 pesetas por día, la cesta de Navidad valorada en 68 euros. Serán las condiciones que se apliquen desde el 1 de enero de 2016 hasta que se haya un nuevo convenio colectivo. Para eso, habrá que iniciar una nueva negociación partiendo de esas condiciones laborales que costarían anualmente al ayuntamiento, ojo, más de 8 millones de euros que desde el consistorio ya advirtieron de que no estaban dispuestos a asumir. Escuchen ahora al presidente del Comité de Empresa de Limasa. Es muy curioso como, claro, ahora hay que aplicar las condiciones de aquel convenio. En enero de 2016, febrero, marzo, abril, hasta que se negocie un nuevo convenio. Fíjense, de las prisas que había por hacer, sentarse, negociar, convocar huelga, escuchen la parte final de la declaración del señor Belmonte.
Podemos llegar a un acuerdo tranquilamente, pero no, yo juego a, te lo pongo por la, una denuncia y después por otro lado le digo al pueblo de Málaga que estoy negociando. No, eso no es negociar, eso es imponer. Y por otro lado, va a la vía judicial poniéndonos zancadillas. Así no se llega a ningún lado, así se lo llevamos diciendo desde hace 2 años. Pero bueno, no nos quieren escuchar. Hay una sentencia y tienen que cumplir. A partir de ahí nosotros estamos dispuestos a seguir hablando, pero sin prisa, hablando como que hay que hablar, para un presente y un futuro.
La intención del ayuntamiento era iniciar hoy mismo la nueva negociación sobre el nuevo convenio colectivo, pero el comité dice que no, que se empezará a negociar de nuevo a partir de enero y, como acaban de oír, sin prisas. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insiste hoy en que los servicios jurídicos están estudiando detenidamente la sentencia para decidir cuál es el siguiente paso. Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, María Gámez, reclama hoy al regidor que no recurra el fallo. Y ahora quiero preguntarle al alcalde sobre este asunto, porque el argumento y la argumentación que da la líder del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga es de tercero de preparvulitos. De tercero de preparvulitos. En todo caso, alcalde de Málaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía usted esta mañana que entre hoy y mañana los servicios jurídicos del ayuntamiento van a terminar de estudiar la sentencia que ha dado la razón a los trabajadores. ¿Hay alguna novedad, alcalde, que pueda trasladar a los ciudadanos de Málaga?
No, no tengo ninguna novedad. Simplemente que, lógicamente, el análisis que haremos desde el ayuntamiento, como cliente único que somos de Limasa y, por tanto, muy interesado en que todo el escenario de la relación Ayuntamiento-Limasa se produzca en los términos que sean sostenibles económicamente para los vecinos de Málaga, que son los que pagan sus impuestos, todos los servicios que el Ayuntamiento da directamente o a través de empresas, como es el caso de Limasa, pues nos interesa, decía, el que estudiáramos bien para ver si está claro el contenido de la sentencia, si es necesario hacer o plantear algún tipo de aclaración, y siempre buscaremos, en eso quiero tranquilizar a los vecinos que nos estén escuchando, a los oyentes de la COPE, fórmulas que sean estables, que no creen conflicto, por supuesto, nunca nos gusta que haya conflicto en este sentido en la ciudad, pero al mismo tiempo que defendamos los intereses de todos, y cuando digo de todos me refiero de todos los malagueños, no solamente los trabajadores de Limasa, que tienen mi respeto siempre y mi consideración, y siempre procuro hablar en términos positivos hacia el trabajo que hacen y la necesidad de que los ciudadanos también completemos, luego cuidemos bien lo que se hace de limpieza, etcétera. Pero en esta materia hay que mirar las cosas con una visión muy general del coste que tiene, coste que ha sido criticado por la portavoz del PSOE en muchas ocasiones, de que cuesta muchísimo la limpieza de la ciudad, etcétera, o los servicios de eliminación de basura y tal, y tenemos que buscar ese equilibrio de que esos costes efectivamente no se, en fin, se desmadren, digamos, en una cifra razonable, comparables con otras ciudades. La transparencia es fundamental en esta materia, como en todas. Y por tanto, nos moveremos con una enorme transparencia, en todos los sentidos. En relación a trabajadores y en relación a los vecinos de Málaga. Eso es lo que haremos en los próximos días, ¿no? Y ahora, pues, en esa línea de transparencia y de prudencia también, queremos hacer ese análisis y de acuerdo con las conclusiones del mismo, actuaremos.
Correcto, alcalde. Yo después de, no digo tantos, digo años tratando con usted, he llegado a convencerme de que el tiempo no siempre es un enemigo, también puede ser un aliado, de manera que calma, tranquilidad. Esto me parece razonable. Lo que sí es cierto es que a partir del día 1 de enero entran en vigor este convenio colectivo que nos va a costar a todos los ciudadanos en el entorno de 8 millones de euros. Hasta donde alcanza mi capacidad, creo que aquí lo que cabe es comenzar ya a negociar un nuevo convenio, recurrir la sentencia, poner en marcha un ERE, poner en marcha un ERTE. ¿Hay alguna otra opción? ¿Baraja usted alguna otra opción?
La pasada semana, cuando se tuvo noticia de esta sentencia, que evidentemente ha sido acelerada, ¿no?, por el juzgado del 8 a la vista de la petición de suspensión cautelar de la huelga que habíamos planteado nosotros y que fue turnada a otro juzgado, da la impresión, ¿no?, que eso ha producido una aceleración de esta resolución judicial. Ya los responsables de la empresa y el propio concejal que estaba en la reunión del CERCLA plantearon una reunión para hoy lunes, y por parte de los trabajadores fue rechazada, no, en febrero y tal, ¿no? Un poco en una línea de decir, no hay prisa. Yo creo que es bueno, efectivamente, ir con la serenidad del estudio y del análisis profundo desde el punto de vista jurídico y si es necesario aclarar las cuestiones y al mismo tiempo ir con la premura, que es compatible el tema con cierta actuación que no debe ser esencialmente tranquila, por nuestra parte abierto efectivamente al diálogo, lo decía yo esta mañana, con total normalidad y naturalidad, para que razonablemente busquemos un marco que sea sostenible y que sea defendible por ambas partes. Cuando digo ambas partes, digo con mucha claridad, trabajadores por un lado y vecinos por otro, y ese diálogo no estoy tratando de enfrentarlo, lo más mínimo, pero sí transparencia, claridad absoluta y que haya una normalización. A veces los trabajadores, en las reuniones que hemos tenido, que saben los malagueños, hemos hecho una oferta en estos días atrás, justamente de mejorar la calidad de la limpieza en Málaga con más efectivos humanos, de eventuales, de domingueros también, para aceptando el tema de que pudieran descansar sábados durante hasta 6 meses del año, la época de verano, digamos, y reforzando en esa época, en una época que viene bien ese refuerzo de limpieza, inclusive con un elemento adicional de hasta 1 millón de euros más, era 2.200.000 lo que pusimos sobre la mesa como oferta, para conseguir un resultado mejor de limpieza, ¿no? Y eso la gente lo puede entender, ¿no? Bueno, pues en esa línea es la que lógicamente se debe de mover el escenario en los próximos días.
Sí, pero alcalde, por ser concretos, el ayuntamiento estima en más de 8 millones de euros lo que nos va a costar estas condiciones, a partir de estas condiciones laborales. Ustedes decían que no estaban dispuestos a asumir. Ahora hay un fallo judicialmente esto hay que asumirlo, pero el ayuntamiento, repito, tiene cauces y formas y fórmulas, supongo que no descarta en este momento ninguna, ¿no?
Evidentemente, nosotros el decir que no se recurra, como dice, un compromiso de no recurrir o algo así por parte de la portavoz del PSOE, no tiene ningún sentido. Es que, vamos a ver, nosotros tenemos que movernos en esa identificación con los intereses generales, con el bien común, con el interés general de la ciudad. Y el interés general de la ciudad nos dirá, desde el punto de vista de esa análisis de la sentencia y de las aclaraciones que si se piden, la respuesta que tengamos, si es o no necesario plantear ese...
O sea, si es recurrible habrá recurso, ¿no?
Es evidente. Si hay materia para recurrir, pues lo lógico y natural es que se haga, pero todavía no lo sé.
¿Por qué dice
usted?
Hasta
que tengamos el estudio hecho y nos moveremos. Correcto. Siempre con ese respeto hacia el interés general de los vecinos y hacia el interés de los trabajadores, que tienen todo mi respeto, pero tienen que entender ellos que el interés general de los vecinos es, yo diría, algo más importante, dicho con todo respeto a los trabajadores, porque es el interés de todos los malagueños.
¿Por qué dice la jefa de la oposición, en fin, o la líder del partido con más concejales en el ayuntamiento, que usted no debe recurrir el fallo porque eso sería echar más leña al fuego, y dice que usted ha creado, le tacha de pirómano, le haya a llamar incluso pirómano a usted?
Mire usted, yo sobre ese tema bastaría sacar la hemeroteca y las declaraciones de la señora Gámez en otros momentos históricos de tensión en Limasa para ver cómo había un mensaje de ánimo y de estímulo hacia posiciones, hacia la huelga en Limasa, en otras ocasiones, me refiero. En esta ocasión he estado curiosamente en silencio hasta ahora, diciendo justamente para mí lo contrario de la realidad. He estado, por mi parte, en una posición de enorme prudencia, de búsqueda siempre de soluciones, de diálogo, horas tras horas, noches de negociación, etcétera, y buscando mensajes siempre que sean positivos y constructivos. Jamás he hecho mensajes que pudieran echar la opinión pública sobre los trabajadores de Limasa, nunca. Siempre he buscado mensajes constructivos, pero también he recordado los argumentos ante los trabajadores, he dicho, que la propia oposición nos dice del costo excesivo que tiene Limasa para la ciudad. Y la mayor parte del coste de Limasa es personal, ¿eh? No cabe decir que si los privados, hemos conseguido que 3 años seguidos beneficio cero, renuncien a los beneficios. Está el tema de la cuota esta de asistencia técnica, que es un tema que está en el contrato históricamente de Limasa. En la época que gobernaba el PSOE existía la misma tema de asistencia técnica, y ya veremos el próximo escenario que tenemos que decidir, donde no, nosotros de entrada, lo he dicho claramente, no descarto nada, ni siquiera descarto hasta la posible municipalización total o parcial, ¿no? En condiciones, evidentemente, de sacrificio, o vamos a decir más que sacrificio, de modificación de las condiciones de los trabajadores, vamos a decirlo así, como se hizo en una ciudad donde hubo una reducción del 20% del salario de los trabajadores para ser municipalizado. Bueno, pues es un tema que no digo que tenga que ser así, pero que se puede todo eso hablar, evidentemente. Pero tiene que ser todo muy claro, muy claro. Y evidentemente, en ese escenario de futuro, existe el escenario de empresa privada 100%, el escenario de empresa mixta o el escenario de empresa municipal. Pero todo eso tiene que ser siempre que sea la mejor opción para la ciudad. Eso es lo que tenemos que buscar.
Una vez que un juez le ha dado la razón, concretamente el juez don José Luis Manjón Cabeza Marín, y que el 1 de enero van a recuperar condiciones laborales que habían perdido, ahora los sindicatos dicen que se negociará el nuevo convenio sin prisas. ¿No tiene usted la impresión de estar continuamente, en fin, permítame que diga, atado por la conveniencia de los sindicatos? Porque mientras no haya un convenio nuevo, se prorroga el anterior.
Bueno, eso es una cosa que tenemos que ver en el análisis de la sentencia. ¿Qué es exactamente lo que se prorroga? Pero como no tengo datos, no puedo sobre el tema entrar en más detalle, ¿no? Y inclusive preguntar, si es necesario preguntar aclaración al juez sobre ello. A ver exactamente qué es lo que se entra en prórroga, ¿no?
Hoy me ha acusado el presidente del Comité de Empresa de Limasa de ser un periodista con parcial, no imparcial, sino parcial, básicamente porque le pregunté cuántos familiares suyos trabajaban en Limasa. Yo quiero decir que ya que el presidente del comité de empresa me ha excitado, pues yo respondo a la excitación. Del presidente del comité de empresa de Limasa trabaja el hijo, un sobrino y un cuñado. El sobrino entró por el marido de la hermana de Belmonte cuando se jubiló, y el cuñado es el hermano de la mujer de Belmonte, que entró cuando se jubiló el suegro de Belmonte. Luego lo recuperaré de nuevo para que entiendan el entramado familiar. Y me acusaba de que yo esto no se lo preguntaba, pues, por ejemplo, al alcalde. ¿Alcalde, usted tiene algún familiar trabajando en Limasa?
Nadie. Nadie. Desde luego, que yo sepa, que yo sepa. Yo a nadie he, si me permite, introducido en Limasa. Nadie ligado a mí, ni conocido por mí, o sea, por familia o por amistad, he introducido en Limasa. Lo puedo decir así de claro. Y así de alto.
Llegados a este punto, alcalde, no habrá huelga. Esto sí es importante para los intereses de la ciudad y, desde luego, para, en fin, la convivencia de los malagueños. No habrá huelga. ¿Tiene usted sensación de fracaso?
No. El hecho de no haber huelga me parece estupendo. Es una gran noticia. Y creo que la aceleración de esa sentencia, de esa resolución judicial del juzgado número 8, creo que era, se produce como efecto de la petición nuestra de suspensión cautelar de la huelga, ¿no? Y eso es lo que ha acelerado y ha producido un resultado que finalmente estuvo el tema muy en el aire, porque la posición del fiscal era favorable a la tesis nuestra de suspensión cautelar. Se ha suspendido.
Esa
no por la decisión del juez.
Es una decisión un poco optimista, poco optimista por su parte, eso, ¿no? Porque efectivamente, ya ha dicho en dos ocasiones, lo vamos a titular, la aceleración de la decisión del juez, y usted dice que eso de alguna manera viene a secundar las tesis del ayuntamiento. Ojo, porque el ayuntamiento aquí ha perdido.
No digo que venga a secundar la tesis del ayuntamiento, cuidado. Lo que digo es que es efecto para mí, igual estoy yo equivocado, pero lo relaciono mucho con el hecho de que nosotros presentáramos, y fue turnado por el decanato de los jueces, digamos, parece que al juzgado número 5, y el juez número 5 es el que tiene que decidir sobre la suspensión cautelar, argumentado en que estaba en el juzgado número 8 viéndose un tema que se tomaba como motivo de la huelga, y eso, según los expertos en materia laboral, no es factible hacer una huelga por un tema que está sub judice. ¿Qué ha ocurrido? Que lo que estaba sub judice pues deja de estar sub judice y se resuelve, ¿eh? Ya no ha lugar al tema de la suspensión cautelar. No sé si me sigue.
Correcto, Julián.
Entonces, sí, ha producido una aceleración de un tema que ha salido, efectivamente, formalmente queda diciendo que el convenio del 10-12 es el que está inscrito como convenio. Entre otras cosas, la Junta se negó a inscribir. Algún día tenemos que saber por qué. El principio de acuerdo, que algunos expertos consideran que es igual que convenio, que se firmó en diciembre del año 13. Y que fue la forma de terminar la huelga que llevaba 2 días de vida en aquel momento, ¿no? El 23 de diciembre del 13 se firmó un principio de acuerdo. Nosotros, el IMAS había presentado, me parece que un ERTE, entonces lo retira, simultáneamente a la suspensión de la huelga que se produce en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, ese tema es una realidad que está ahí. Sin embargo, ese principio de acuerdo después, a nivel de la autoridad laboral, que es autoridad autonómica, sistemáticamente se niegan a ello, tanto que hay un recurso planteado también judicialmente porque se ha hecho esa suspensión, que sale a relucir la sentencia, no sé si ha tenido tiempo de leerla, sale a relucir esa narración de ese hecho.
Me pregunta, por razones de agenda tengo que decirle...
En ello, ¿no? Porque es curioso cómo esas posturas se plantean, en fin, dígame.
Sí, decía que por razones de agenda del alcalde, la conversación la tenemos prácticamente que terminar, pero una cuestión que me plantea Julián Romaguera, que le quiero trasladar, creo que es interesante. Me decía Julián que se puede considerar un éxito político para el ayuntamiento de la ciudad el hecho de que no haya huelga. ¿Esto podría de alguna manera provocar en el alcalde de Málaga una cierta laxitud a la hora de negociar el asunto del nuevo convenio? ¿Realmente usted se va a poner las pilas y en Navidad, inmediatamente después de Navidad, quiera o no quiera el comité de empresa, hay que sentarse a hablar del nuevo convenio, porque 8 o 10 millones de euros más en la factura de la limpieza, la ciudad no puede soportarlo?
Eso está claro, eso lo dijimos con mucha claridad durante estos días atrás, cuando hemos estado en dos reuniones, que quiero recordar fueron el día 4 de diciembre y el día 8 de diciembre, me parece, estoy hablando de memoria, sin consultar la agenda, las que tuve, lo dije muy claro a los trabajadores, de que la ciudad no le podíamos pedir ese esfuerzo, cuando además hemos hecho nosotros el esfuerzo del ayuntamiento de, en nuestras ordenanzas, procurar que los ciudadanos ahorren dinero, más difícil por tanto, y cuando tenemos el telón de fondo de que se viene criticando a la ciudad de Málaga, al ayuntamiento de Málaga, porque cuesta mucho la limpieza, y cuando lo parece lógico y natural poner el acento socialmente en aquellos que tienen muchas menos jornadas de trabajo, eventuales me refiero, dentro del mundo de la limpieza de Málaga. Domiguero, no tanto en la plantilla fija, que tiene mi respeto, pero tienen ellos que entenderlo, y que han tenido una evolución salarial en estos años, 2001-2014, del 47% de incremento, muy por encima del coste de la vida, IPC, muy por encima de la evolución de los funcionarios municipales, que ha sido un 22% en este tiempo, y muy por encima de otras empresas municipales. Son datos que he compartido con ellos, solo he dado, porque la transparencia es fundamental en la relación nuestra con ellos y la relación nuestra con los ciudadanos, con los vecinos de Málaga, ¿no? Creo que tiene que ser así, y es el camino en el cual debemos movernos, ¿no? Y siempre estaré dispuesto al diálogo, como es natural, lo he demostrado en mil ocasiones, y ahora también en ese contexto. Pero lo primero por nuestra parte es, por prudencia y seriedad, sin que eso signifique dormirnos ni mucho menos, tener bien estudiado el tema, bien claro interpretada la sentencia, saber cómo nos tenemos que mover, y si es necesario alguna aclaración para interpretarla mejor, pedirla. Eso es lo que corresponde en derecho, sin descartar nada. Yo no estoy diciendo que vayamos a recurrirla, ni que no vayamos a recurrirla. A mí me parece absolutamente imprudente plantear una definición antes de tener todos los datos sobre la mesa, ¿no?
Bueno, pero lo que sí ha dicho claramente es que si hay alguna razón para recurrir, usted va a recurrir.
Sí, pero lo que no me parece prudente, me parece lo que decía la señora Gámez, de que de entrada se diga que no se recurre o algo así, ¿no? Quiere plantear que...
Sí, no echar más leña al fuego.
Sí, no, es que yo creo que...
Echar leña al fuego es pagar 8 millones de euros más, ¿eh?
Primero, no hay que hablar de fuego. No hay que hablar de fuego, hay que hablar de diálogo, ¿eh? De hablar de los temas, efectivamente, de tener una mesa de encuentro donde se dan las cuestiones, ¿no? Y aquí se puede perfectamente hablar de todas las cuestiones en relación con la limpieza de Málaga, los aspectos laborales, los aspectos de trabajo, los aspectos de costo, con absoluta transparencia, es lo que tiene que haber en todos estos temas. Eso es lo que pone las cosas en su sitio, equilibra las cuestiones, ¿no? Y la presión de los trabajadores, pues normal que la haga, tiene que tener el contrapeso de los intereses de los ciudadanos. Esa es la obligación nuestra. Yo digo nuestra, digo de la corporación entera.
Dice el presidente entera. El presidente del CESIF que usted tiene la obligación de recurrir.
Yo tendré obligación de recurrir si hay elementos para recurrir, efectivamente, y hay argumentos para recurrir. Eso lo tengo que ver. De acuerdo con la información que me digan.
Es que si hay una materia para recurrir, es la misma materia que había antes para mantener la posición antes de la sentencia. Pero en cualquier caso, como administración pública, la facultad de disponer de recurrir o no recurrir, estamos jugando con el presupuesto ciudadano. Es decir, el ayuntamiento, si no recurre, está diciéndole a los ciudadanos, no optamos al recurso legítimo que tenemos para clarificar esto y aceptamos pagar. Y lo digo como ciudadano, no como presidente, es decir, como ciudadano, ¿eh?
Lo primero es clarificar y saber exactamente el alcance de la sentencia y ver efectivamente el costo que puede tener y ver todos los efectos y qué pasa en enero del año próximo.
Los costos son unas tasas.
Una vez sabido ese tema, si hay materia para recurrir, si hay materia, si hay forma de poner plata a un recurso que tenga posibilidad de prosperar, evidentemente tendríamos esa obligación. Pero yo todavía no me pongo en ese escenario hasta que no tenga todos esos datos.
Se quedan pocos días para recurso, ¿eh?
Bueno, estamos a día 14. Y nos queda todavía unos cuantos días.
¿Cuántos días son?
No sé, primero habrá unos plazos para tema de aclaración, y una vez que se tenga la respuesta de aclaración habrá otros plazos, me imagino, para tema de recursos. Todo eso lo iremos contando con toda normalidad y con toda tranquilidad y al mismo tiempo premura.
Cuente con la COPE para que ese mensaje llegue a la mayoría de los ciudadanos. Gracias por atenderme y feliz tarde, alcalde.
Es un placer igualmente.
Gracias. Tarde. Bueno, enseguida reflexionamos sobre lo que el alcalde ha dicho aquí en el programa, al igual que hemos invitado al alcalde a participar en la tapadera, como siempre hacemos. Hemos querido invitar al presidente del Comité de Empresa, Manuel Belmonte, pero esta vez él ha declinado la invitación porque, según contó en privado a la gente del equipo y según ha dicho hoy públicamente, no le pareció bien la entrevista que se le hizo en este programa hace dos semanas. En concreto, me tacha, a mí concretamente, de ser parcial. Lo ha dicho hoy mismo en la mañana en Málaga.
El periodista que lleva la tapadera no es imparcial, quiere decir, es un periodista que un problema de un colectivo lo transmite hacia mi persona. Yo soy un trabajador, ahora mismo tengo la responsabilidad de ser presidente del comité y ya tres veces él lo deriva en la cuestión personal. Yo ahora sé cosas de su vida personal y yo soy incapaz de hablarlo y ponerlo en una radio, de hablar una cosa personal. Él, la última reunión que la escuché después de grabar, ese hombre no es imparcial ni neutro a la hora de hablar con los varios contertulios. Por lo tanto, es una persona que no es imparcial, a mí ni fu ni fa, no me interesa.
La conversación siguió, escuchen.
Manuel, si yo le pregunto, por ejemplo, cosas que le ha preguntado Adolfo Arjona, como desde cuándo está usted liberado o si tiene algún familiar en Limasa, entonces yo no soy parcial, imparcial.
No, porque le tiene que decir también al concejal cuántos familiares tiene, se lo tiene que decir al gerente, se lo tiene que decir al alcalde, se lo tiene que decir al político, se lo tiene que decir al director del Banco de Unicaja, que es lo que yo pretendo. Mire usted, que yo le digo con sinceramente, pero a todos, lo que no puede ser es decir, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Que no van las listas porque el Partido Socialista no te quiere? No, mire, te estoy demostrando de lo que los contertulios en varias televisiones han dicho, que yo, Manolo Belmonte, iba en las listas por el Partido Socialista en las elecciones municipales. Y yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he pertenecido. ¿Me entiendes? Es lo que quería entender. ¿Y qué me dice? Con ironía. No, mire, yo ya tengo 54 años para que este señor, que no lo conozco de nada, que no he comido con él en ningún lado, ni voy a comer con él en ningún lado, hable de mi vida personal.
No sé qué quiere decir que cuando tiene 54 años, yo tengo 53 años. Es decir, a lo mejor usted se siente muy muy mayor. Usted iba en las listas del Partido Socialista, cosa que por otra parte tampoco me extrañaría, tal y como está el PSOE últimamente, tampoco le he preguntado. Nunca, por cierto, ¿no? No, mire, yo lo único que tengo que decirle es que yo aplaudo, y me autoaplaudo por tener dos vidas. La mía propia y la que me inventan. Así que si usted tiene algo que decir de mi vida privada, cuéntelo. Ojo. Porque a mí también me asiste el derecho. Y en todo caso, ¿no se le cae la cara de vergüenza al presidente del comité de empresa cuando induce a pensar que familiares del alcalde o del concejal o del Banco Unicaja tienen familiares allí? Denúncielo usted, que es su obligación. Denúncielo usted. Venga aquí a la radio y cuéntelo, aquí o a la radio donde se sienta cómodo, donde le hacen entrevistas que usted se siente fenomenal. Y oiga, yo no le pregunto por temas personales. Es que lo que se cobra en Limasa es dinero público, dinero de todos. Y eso tiene que estar colgado en la web. Igual que cuánto le da el ayuntamiento en campañas de publicidad a la SER, a Onda Cero, a la COPE, al Diario Sur. Sin ningún problema, el dinero público, que se sepa a dónde va. Nada más. Esa es la impresión que yo tengo. A ver, Joaquín, Diego, Joaquín Pérez, Julián Romaguera, yo creo que, en fin, salvo que queráis entrar en el tema del presidente del comité de empresa, de las reflexiones del alcalde que os sugieren, y si el presidente tenía algo que decir, adelante. Él está invitado al programa y ha sido el que ha declinado la invitación a estar en este programa.
Bueno, yo tengo entendido que ahora mismo el ayuntamiento lo que está es estudiando efectivamente la sentencia para pedir una aclaración. Porque entienden que algún concepto pues no está suficientemente claro. Yo me imagino cuál es, pero no puedo asegurarlo porque no soy yo del servicio jurídico.
¿Y cuál, imaginas? ¿Por esa hipótesis?
Pues lo que he leído de la sentencia, no la he leído entera, sino los resúmenes que han podido salir en la prensa escrita, lo he leído, ¿eh? ¿Vale?
Bien, vamos ya aprendiendo. En la prensa vamos aprendiendo.
Hay un párrafo de la sentencia que se transcribió literalmente en lo que yo leía, donde se decía que los acuerdos de diciembre, de alguna manera, eran aclaración, interpretación, modificación, incluso creo recordar que decía, del convenio del 2010. Claro, eso puede producir cierta confusión al lado de la declaración de que lo que está vigente es el convenio del 2010, porque si es una aclaración, una interpretación auténtica, porque la hacen las partes o el laudo, pues claro, esa aclaración, esa interpretación formaría parte del convenio del 2010, y cuando el juez dice entonces que el convenio del 2010 está vigente, lo estaría también con esa aclaración o interpretación. Sin embargo, el fallo de la sentencia es absolutamente contundente. El único convenio existente es el convenio del 2010. Y claro, esto es lo que produce, al menos a mí me produjo cierta dificultad de entendimiento, y supongo que esa es la razón por la que el ayuntamiento pide una aclaración. Bien, aquí hay, de todas maneras, tres procedimientos que están imbricados, ¿no? De una parte, estaba en el juzgado de lo social número 5 una demanda del ayuntamiento pidiéndole al juez que suspendiera cautelarmente el ejercicio de la huelga. Simultáneamente había una demanda de UGT pidiendo el cumplimiento y la declaración de estar en vigor el convenio del 2010. Estos dos procedimientos son los que se resuelven el mismo día. El juez de lo social número 5, el de la suspensión cautelar, no se pronuncia hasta horas después que lo ha hecho el del juzgado de lo social número 8, donde ha afirmado que el convenio vigente es el del 2010. Y entonces el juez del número 5 dice, pues yo entonces no puedo suspender la huelga. Pero hay un tercer procedimiento que está aplazado para mayo y que es una demanda que puso, creo recordar, el ayuntamiento contra la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía había negado la naturaleza de convenio colectivo a los acuerdos de diciembre del 2013. Que ese está aplazado hasta mayo y que ahí es donde puede haber una resolución definitiva sobre si el convenio del 2010 está complementado con los acuerdos de diciembre de 2013. Pero mientras tanto lo que tenemos es que el convenio del 2010, con un pronunciamiento, digo, contundente en el fallo, pero que a mí me pareció en los razonamientos que podía sembrar.
Alguna comité de empresa 1, ayuntamiento 0, de momento.
Sí, no, yo diría incluso 2. Comité de empresa, porque la demanda en la que se afirma que el convenio está vigente es una demanda del sindicato de UGT al que luego se adhirieron los otros sindicatos, Comisiones Obreras y algunos más, ¿no? Por tanto, no hubo suspensión cautelar, 1-0, convenio vigente 2010, 2-0, ¿no?
Bueno, esa es la parte jurídica técnica, enseguida entramos en la política. Bien, pero
termino. Mientras esté en plazo de pedir aclaración, y se pida, claro, esa aclaración, se suspende el plazo para recurrir. El juez aclara lo que tenga que aclarar, si es que entiende que tiene que aclarar algo,
o lo deniega,
y en ese momento empieza otra vez empieza
el plazo para el recurso.
La suspensión del plazo se reanuda.
El plazo del recurso, que sería más o menos de...
Creo recordar, porque la jurisdicción social tiene sus especialidades. No sé si son 10 días o 20 días. En la jurisdicción civil son 20. 10, son 10, ¿no? Yo no lo sé porque no la trabajo.
Joaquín Pérez, el CESIF tiene representación en el Comité de Empresa de Limasa. Sí, ¿estás contento? ¿El CESIF está contento con este fallo del juez?
Vamos a ver, yo de entrada, cualquier fallo del juez que se ha dictado, yo lo comparto. Es decir, si tiene razón, tiene razón. Esto es muy sencillo. Si el juzgado se ha pronunciado, es porque tenían razón y hay que respetarlo y hay que acatarlo y aceptarlo. Ahora bien, lo decía antes, tan legítimo es que se acuda al juzgado buscando un pronunciamiento favorable a lo que pretendía el comité, como tan legítimo es que la otra parte, en este caso el ayuntamiento, fuera una empresa, fuera un particular, hacen acciones en las vías de recursos que también tiene a su alcance. Y las dos cuestiones hay que respetarlas. El que va al juzgado buscando un pronunciamiento, en este caso favorable al comité, que hay que respetarlo, como el que tiene la acción de recurso, que también hay que respetar, que legítimamente quiere accionar el recurso. Por lo tanto, nadie tiene que arrancarse la vestidura.
Joaquín Ramírez, bueno, 8 millones de euros más nos va a costar la fiesta.
Pero sí, vamos, ¿eh? Adolfo, tenía razón. Hasta ahora, por lo que dice el juzgado, tiene razón.
Joaquín Ramírez, el alcalde ha insistido en la palabra aceleración por parte del juez. ¿Qué debemos interpretar cuando el alcalde insiste en este término?
Bueno, yo creo que él interpreta que hay una relación de causa-efecto entre lo que él plantea, lo que él plantea la sentencia y, en fin, la propia sentencia. Yo creo que es una opinión muy respetable, pero a mí me parece que eso va por otro lado, ¿no?
Yo, si me permite, es que me gustaría precisar en esto la aceleración. Sí. Vamos a ver. El juez que tiene que dictaminar si va a haber o no suspensión cautelar probablemente tiene en mente que lo determinante es si el convenio del 2010 vale, claro, o no vale. Pero sobre eso no se puede pronunciar porque eso no se le ha sometido a él. Eso se había sometido en otro juzgado. Y este juzgado, que es el 8, que es el que tiene que decidir esto, probablemente esté también en la posición de saber que tiene que dar solución a un problema que ya no solo un problema jurídico, es un problema social importante, y que hay un compañero en otro juzgado esperando su decisión para poder decidir también sobre la suspensión cautelar. Ahí es donde ha podido haber quizá una aceleración del juzgado número 8 en tomar una decisión que habilita al del número 5 para tomar la
suspensión. Al del 6, ¿no era?
O al del 6. Sí, al del 6.
Pero escúchame una cosa, en el momento en el que el del 8 dice lo que ha dicho, ya no ha lugar a que haya una medida cautelar porque no va a haber huelga, ¿no?
Claro, pero ese era el condicionante para que hubiera o no suspensión cautelar. En el momento que el del 8 dice el vigente es el convenio del 2010, el del 6 dice pues no ha lugar a la medida cautelar.
Con todo mi respeto y interpretármelo bien, me estoy aburriendo soberanamente. Agradezco la clase de que me falta me hace de tema jurídico.
No pretendía eso.
Diego, palabra de honor que lo digo sin ninguna
intención. Yo lo he hecho porque creo que que nuestros oyentes a lo mejor yo no lo sé explicar bien, ¿no? Pero mi intención era que todo el mundo lo entendiera.
Yo, por deformación profesional, huyo de la vorágine jurídica para ir un poco a intentar hacer una valoración o una lectura política. ¿En qué sentido? Yo antes lo decía, a mi juicio, el alcalde, lógicamente, desde el punto de vista político, tenía una necesidad imperiosa, como ya ha demostrado en otro tiempo, de evitar la huelga a toda costa. La huelga está evitada. El alcalde ha salvado ese obstáculo de momento, con todo lo que viene después. ¿Qué ocurre? Tenemos ahora en antemano la puesta en actividad de nuevo de una norma que, a mi juicio, yo creo que todos estamos de acuerdo, es absolutamente injusta y yo diría que hasta inconstitucional, porque ahora va a prevalecer la posibilidad de que ese convenio permita que los hijos, las nueras y todo esto sigan entrando por la puerta de atrás a esa empresa.
Pero eso es solo uno de los aspectos de la negociación, Julián. Sí, sí. Muy grave, ¿eh?
Perdón, es que estamos hablando de una empresa que además, casualmente, nos va a costar 8 millones más de euros.
Pero es que eso no había cambiado, ¿eh?
Pero un momento. Es que decir, claro, como lo ha dicho el juez, vale, hombre, claro, faltaría más, no seré yo quien vaya contra una orden judicial. Lo que sí digo es, podemos hablar de lo que subyace después de una sentencia judicial.
Sí, pero el comité ha dicho que ahora sin prisa, amigo.
Claro.
Ya con esta sentencia, vamos despacito.
Y es más,
¿eh?
Yo me atrevo, por eso retaba un poco, te pedía que le hicieras esa pregunta al alcalde, porque el reto político del alcalde es, esto no se puede alargar más, porque si no, para Semana Santa tenemos tres cuartos de lo mismo, otra amenaza de huelga, a ver si esta vez sería para municipalizar el servicio. Y estamos siempre en la misma. Aquí hay que coger el toro por los cuernos y hay que adoptar decisiones políticas con valentía política. A mí me parece que el alcalde aquí ha estado como el boxeador que está sonado y que alguien ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla y de momento le ha salvado el caos técnico. Pero evidentemente el problema sigue, no ha empeorado sustancialmente porque ahora cuesta más dinero todavía esta cuestión. Entonces, Yo insistiría, el alcalde tiene que adoptar decisiones políticas, ser valiente, y cuando dice que defiende los intereses de los ciudadanos, hacerlo efectivamente. Sí, está muy bien que se apele a la prudencia y que hay que leer la sentencia 33 veces.
Pero te ha explicado muy bien, Diego, que hay unos plazos.
Perfecto.
Y tranquilidad, ojo, primero unos plazos, ojo, para pedir la aclaración.
Yo no digo al alcalde que se salte la ley ni que vaya contra los plazos. Lo que sí le digo es que la visibilidad de las decisiones políticas tienen que ser claras. ¿En qué sentido? En que los ciudadanos nos digan, no, el alcalde se tiene que plantar ante lo que es una situación, una norma que está fuera de todo punto de vista de la actualidad, de la realidad y de las necesidades que tienen los ciudadanos, de no volver a seguir costeando unos privilegios que están fuera de la Constitución.
Yo lo que veo es que está muy encarecido el servicio de Limasa, que con esta sentencia, que será perfectamente adecuada, sin duda, pero se institucionaliza ese coste tan alto que tiene Limasa, y que eso al final, pues de cara a esta Limasa, que ya tiene su plazo de vida, pues lo tiene contado, pues se tomarán medidas, lógicamente, y tendrán que hacer un servicio que sea sostenible.
Pero, sí,
que...
pero me gustaría, cuando termine Joaquín, pero me gustaría decir alguna cosa, ¿eh?
Sí, pero vamos, que la situación de que entraran los familiares, eso no ha cambiado ni había cambiado antes. Y referente a los familiares.
No, pero es que hay mucho más aspectos.
Y referente a los familiares,
que denuncien el juzgado, porque este hombre ha hecho una denuncia gravísima.
Y referente a lo de los familiares, a mí me parece mal. Me parece mal que el presidente del comité, si se ha valido de eso, si se ha valido para meter familiares, porque eso es lo que lo impide denunciar a otros. Yo creo que aquí hay que poner blanco sobre negro y decir quién tiene familiares.
Es que estamos correteando a los políticos por una factura o una comida.
Perdona. Y se ha dicho a políticos, si lo ha dicho, y es cierto que lo diga, porque él lo ha hecho.
Y un detalle, Joaquín, el hecho de que esté en el convenio, el hecho de que haya una sentencia que diga que el convenio válido es de 2010, no obsta para que si hay alguna cláusula o algún artículo del convenio que sea inconstitucional, lo siga siendo para siempre.
Pero alguien ha planteado que es inconstitucional, o ha denegado que entre un familiar para que esa persona accione, es decir, en base al convenio tiene que entrar mi hijo. Pero usted, no. Que recurra, que un juzgado se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de ese artículo.
Bien podría haberlo hecho, efectivamente.
No ha interesado a nadie.
Pero bien podría haberlo hecho el propio ayuntamiento, ¿no? Que es parte de la
A lo mejor no ha interesado a nadie.
Hombre, aquí hay un problema que yo creo que subyace en todo esto. Este es un convenio mal negociado y donde se han admitido unos privilegios que hoy, vamos, son... producen un rechazo absoluto, ¿no? Siempre un rechazo absoluto. Pero ese no es el único aspecto de la negociación. Incidimos mucho en él y esa imagen que obtenemos de ese privilegio es el que también nos coloca con un prejuicio frente a cualquier otra reclamación de los trabajadores, que tienen otras, que algunas de ellas, digo sí, yo, derecho, que será justa, ¿no? Será justa. Pero aquí hay un problema básico. Y es que, siendo Limasa como es una sociedad mixta, sin embargo todo el problema de personal se reserva sus decisiones al ayuntamiento, mientras que la parte económica la llevan los socios privados. Claro, eso es trasladar al ayuntamiento directamente el conflicto laboral, mientras que los socios privados quedan al margen. Y además con una peculiaridad importante, cuanto mayor sea la cifra de negocio, y en este caso 8 millones más, mayor es el importe del 2% que los socios tienen asegurado como beneficio. Quiere decir que ha habido poca resistencia por parte de la empresa a las reclamaciones económicas de los trabajadores. Y dicho esto, también hay que tener presente, los trabajadores de Limasa no son los mejor pagados del ayuntamiento, Yo tengo el cuadro aquí. Y son los terceros o cuartos por la cola de salario medio.
Pero lo que estás planteando, Diego, al final es que cuanto más cara es la factura, más dinero ganan los privados. Por tanto, los privados podrían estar interesados, aunque el coste fuera cada vez más alto, porque tendrían más beneficios.
Pues claro, yo puedo ser. Bueno, si bien hay que poner de manifiesto que ha habido 2 años que han renunciado al beneficio, también hay que decirlo porque... Porque justo,
sería pan para hoy y hambre para mañana, porque nadie en este país querría contar con socios que pusieran las cosas en ese orden,
¿no? En todo caso, lo que sí está claro, que a partir del 1 de enero la factura anual subiría más de 8 millones de euros. Ese es un hecho. Ahora estaría bien que la parte privada ahora inmediatamente se hubiera pronunciado a decir, oiga, en el año 2016 volvemos a renunciar al 2%.
Eso seguramente será una petición que haga el ayuntamiento y que los socios privados deben de tener presente, hombre, porque yo tengo un artículo aquí que salió hace tiempo en el diario 16, perdón, en la opinión, que se llama ahora. Estoy viejo, Joaquín, donde hablaba de que los socios privados habrían recibido una cantidad muy importante en estos años, En fin, unos beneficios muy importantes, de 36 millones, algo más de 36.
Esos cuadros que tienes ahí son los cuadros a los que tú has hecho mención.
Sí.
¿Y quiénes son los que más cobran en el ayuntamiento?
Bueno, los que más cobran en el ayuntamiento, como es lógico, según este cuadro, que en fin, yo he obtenido fuente...
¿Cómo es lógico según el cuadro, como según lógico según tu parecer?
No, lo que digo que lo es lógico, que yo lo he obtenido de fuentes municipales.
Claro.
Y espero con esa.
A ver, no va
el centro municipal, el salario bruto medio anual por trabajador en el centro municipal de informática son de 50.134.
El salario medio 50.000 euros.
Y en Limasa, ¿Dónde el centro municipal de informática. Y en Limasa está el salario medio anual en 30.026. Ahora bien, la masa bruta de salario que se paga es muy alta en Limasa comparado
porque son muchos trabajadores, claro, pero eso no es
informática,
supongo que el nivel
1, 2, 3, 4, 5 es el sexto por la
cola. El primero los de informática, ¿no? Sí. Un salario medio de 50.000 euros. El segundo grupo,
el segundo, gerencia municipal de urbanismo, 48.000.
Eso no puede sorprender a nadie, es decir, se supone que estamos hablando de grupos A y de
trabajadores cualificados, evidentemente.
Bueno, ¿y el tercero?
El tercero, Semasa, 45.800. Parsemasa, Instituto Municipal de
la Vivienda. ¿En Parsemasa cuánto es el salario medio?
44.252. En fin, y después ahí va bajando el salario, y lo de Limasa, el salario medio...
Sí, 30.000, eso ya lo has dicho, pero lo has dicho. Los informáticos primero, después urbanismo, después Semasa, después...
Instituto Municipal de la Vivienda...
¿Cuánto?
43.700. Ajá. Fundación Picasso, 43.150. Instituto Municipal de Formación y Empleo, 37. Empresa Malagueña Transporte, 35. Gestión Tributaria, 34. Málaga Deporte y Evento, 34. Patronato Botánico, 33. Palacio Feria, 33. Ayuntamiento, Áreas Municipales, 32. Agencia Municipal de Energía, 32. Festival de Cine, 31. Limasa, 30. Onda Azul, 25. Teatro Cervantes, 21. Más Cerca, 20.600. Sociedad Municipal de Aparcamiento, 18.500. Limposán, 18.500.
Correcto. Es el salario medio
bruto. Bruto.
Bueno, es muy interesante, aunque quizá habría que matizar las diferencias, explicándonos un poco la composición de la plantilla, pero no deja de ser un matiz muy interesante.
Claro, es interesante. Ese dato,
¿no? Pausa para publicidad y seguimos porque sigue coleando el asunto de los casos de falsos autónomos en el ayuntamiento.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León Connect por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Embárcate en Restaurante El Navío, el mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un Ibiza por 8.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Agencia de Colocación del INFE, un espacio para el empleo. Asesoramos a las empresas a definir los puestos de trabajo y seleccionamos el perfil adecuado entre los distintos candidatos. Nuestra intermediación entre empresas y ciudadanos es totalmente gratuita. Encontrar a una persona para una oferta de trabajo nunca fue tan fácil. Confía en lo público, confía en el INFE. Málagaempleo.com, Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Adidas, Nike, Asics, Saucony, Vans, New Balance. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Si de pequeño soñabas con ser lo que eres hoy, tu coche es el nuevo GLC de Mercedes. Llega el todoterreno más versátil y avanzado de su categoría. Un aliado perfecto para tu día a día, diseño deportivo, grandes prestaciones. Nuevo GLC, ¿qué vas a conquistar hoy?
Véalo en Benz Automotor, concesionario oficial Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Benavente 25, frente a Polideportivo de Ciudad Jardín.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-229940. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
La Tapadera con Adolfo Arjona.
15 para las 7, momento en que empezará la linterna. Vamos con las novedades de un asunto del que te venimos hablando aquí en COPE Málaga. Salió a la palestra hace unas semanas en este programa, en La Tapadera, la polémica por los 14 falsos autónomos detectados por la Inspección de Trabajo en el OMAU, dependiente del Ayuntamiento. El Grupo Ciudadanos llevó el asunto al último pleno municipal para pedir explicaciones al concejal de Economía y Hacienda, a Carlos Conde. En su comparecencia, el edil reconoció que se están investigando casos de posibles falsos autónomos en otras áreas municipales, concretamente en comercio y en medio ambiente.
Evidentemente, pues cuando estamos en esta situación, pues surgen inspecciones, me ceda una denuncia que había, de la, una inspección de en este caso, de la Autoridad Laboral, de Inspección de Trabajo, y concretamente estamos dando información, tanto del área de medio ambiente como del área de comercio, respecto a los contratos que se están desarrollando en estos servicios.
¿Y por qué solo en comercio y en medio ambiente? Esto no huele nada bien, ¿eh? A esto le van a pitar los oídos a más de uno, ¿eh?
Sí, hombre, la situación es muy, en mi opinión, es muy irregular, ¿no? Ya lo dijimos en el programa pasado respecto de otros servicios donde hay personas que están realmente bajo, no, nominalmente bajo un contrato de autónomo, realmente tienen una dependencia laboral clarísima, y, en mi opinión. Y claro, eso es una irregularidad y de alguna manera un fraude de ley.
Claro, eso hecho por una administración pública es muy delicado.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hecho por cualquiera, pero en fin,
sí,
la administración pública...
Claro, es que este es el problema que ha cundido, vamos, y se ha propagado en España, no solo en las administraciones, sino también en las empresas privadas, ¿eh? Y no solo en la administración municipal, sino en todas las administraciones.
Pero me aceptas que...
Sí, sí, tiene una gravedad tremenda cuando es la administración pública.
No, por favor, es que tiene que ser ejemplar, ¿no?
La denuncia que pusimos nosotros de sí, también decíamos que lo había en la mayoría de los distritos.
Hombre, habría que mirar, bueno, eso es decir, lo habrá estudiado sin duda ninguna, pero habría que mirar el perfil del puesto, esa, no, no, sí, claro, para saber.
Claro, claro.
Y una vez que viéramos eso, no cabe duda de que, y sin ánimo de tirar balones fuera, hay un mal asesoramiento en creernos que esto es posible.
Joaquín, vamos a ver.
Digo que esto no es posible.
Déjate de mal asesoramiento.
Esto
se demuestra,
dicho,
como se ha demostrado con los
casos, sin ánimo de tirar balones
alguien
fuera.
Tendrá que dimitir, ¿no? Alguien tendrá que irse,
bueno, ya
¿no?
Te dije la última vez que vine que a lo mejor la medida no es dimisión, a veces hay otras mil medidas, ¿no?
¿Por ejemplo?
No lo sé, yo no lo sé, no sé.
Coño, dicen mil medidas.
Me llama la atención.
Eres como la esposa que dice.
Yo qué sé. Es que tú me parece que encuentras muy rápido eso de boom a la calle.
Pero bueno, un ayuntamiento de Málaga contrata a una persona con un contrato mercantil. Tiene claramente una relación laboral.
Bueno, ya te digo que hay que mirar si la tiene, pero desde luego,
en
si
caso de
tiene,
que la tenga,
es lamentable, vamos,
lamentable.
Es muy lamentable.
Bueno, eso tendrá unas consecuencias, debería tenerlas, ¿no?
Pues claro que tiene que tener consecuencias. Por supuesto.
Bien. 2016, el presupuesto del ayuntamiento no va a entrar en vigor el 1 de enero, como por otra parte es lo habitual, y es que las cuentas municipales se van a aprobar precisamente en enero y no en diciembre, como es lo habitual. Según el alcalde, la decisión ha sido de los grupos de la oposición, que han preferido no celebrar el pleno de aprobación de presupuestos este mes de diciembre por la campaña electoral.
Los mismos grupos, no voy a entrar en cuáles, me han pedido que se deje para después de la campaña electoral, después de las elecciones, digamos, y no hay ningún problema. Digamos que se puede hablar a lo mejor con más claridad y menos condicionado por los mensajes que puedan ser electorales o electoralistas por parte de los grupos. Es lo que yo he entendido. Y por tanto, buscando que haya el máximo apoyo, que es mi obligación en materia del presupuesto, no hay ningún problema en dejarlo por unos días más adelante. El ayuntamiento sigue funcionando igual, la ciudad igual. Se prorroga unos días el presupuesto del año 15 y luego tendremos el 16, que será mejor que el del 15. Quede claro que será mejor que el del 15.
Bueno, pues ya está, que da igual que sea en diciembre, o sea, que si el año que viene no tal, pues también, que en enero
bueno,
no pasa nada.
Supongo que lo que ha hecho es cambiar un poco su norma de conducta habitual, porque si no ya sabemos que la oposición se suma y decide.
La huelga de limpieza lleva días eclipsando la crónica municipal, pero lo cierto es que han pasado otras cosas. Por ejemplo, que toda la corporación, los cinco grupos, se han puesto de acuerdo sobre la nueva factura del agua. La novedad en la factura de masa es que se deja de penalizar a las personas que viven solas o en pareja porque se abarata el precio del litro en los dos primeros tramos y además se aumenta el número de litros de esos dos tramos. Es decir, que bajará el precio de los 132, de los primeros 132 litros de agua por persona y día, una cantidad más ajustada al gasto medio de agua en Málaga, que es de 112 litros por persona y día. La otra gran novedad de la nueva tarifa es que se va a destinar 500.000 euros al Fondo Social de Masa, un dinero que se destinará a abonar las facturas a familias sin recurso durante un plazo de 6 meses. Esto es lo que han acordado los cinco grupos municipales, pero es un mero borrador porque ahora hay que trasladar estas propuestas a vecinos y colectivos sociales. Como se va a abaratar el precio del agua, tengo la impresión de que no va a haber mucha polémica con este asunto, y lo que demuestra que efectivamente el alcalde no debió empecinarse en su momento y no habría pagado parte de la factura electoral que sin duda le ha hecho el asunto del agua.
Bueno, pero Adolfo, el motivo para crear esta modificación sobre la factura del agua era que no se penalizase a las familias numerosas, ¿sí? ¿Estamos? O sea que el motivo era bastante bueno. Sí. También el alcalde dijo que una vez que los cálculos que se habían hecho, en principio, pues eran cálculos en donde se suponía que la facturación final no iba a subir, y que si subía habría una modificación.
El fin está claro, pero la ejecución ha sido técnicamente un bodrio.
Porque no se penalizó a las familias numerosas, pero se penalizó a la persona, al ciudadano que vivía solo.
Que lo que ha dicho, personas, la media fue demasiado baja. Pero lo que no cabe duda es que yo que tengo familia numerosa, pues a mí me cobraban en el cuarto bloque, pues porque una vez que gastas determinado número de litros, parece que estás dilapidando, estás...
Porque te duchas.
Exactamente, estás tirando el agua.
Mucho, ¿no? Pero que esas cosas son cosas serias y hay que hacerlas con mucho cuidado.
Con mucho cuidado, con reposo, con moderación.
Sí, hombre, lo cierto es una cosa. Si ahora es posible cuadrar las cuentas sin perjudicar a las familias numerosas, es obvio que pudo hacerse igual.
Efectivamente.
En el momento. Y no se hizo mal.
No se hizo bien, Joaquín. Si hasta el PP está de acuerdo, a ver si...
Técnicamente se hicieron unos cálculos determinados que a la postre han resultado que significa más facturación.
Pero insisto, ¿por qué no se pensaron?
El alcalde dijo, si se factura más, se modificará a la baja el precio.
Y partiendo de la base de que las familias numerosas en este país tienen muy poca ayuda o ninguna, ¿vale? No era necesario abrir el debate, porque el debate no estaba abierto. Porque no está abierto en la factura del gas, no está abierto en la factura del agua.
No estaba abierto. Había una reivindicación de las familias numerosas que no querían ser penalizadas. Pero
no estaba abierto en la factura del gas, que también se penaliza más consumo, ni en la factura de la luz. No estaba abierto. Entonces, la medida que se tomó era innecesaria.
No era innecesaria. Era muy necesaria. Otra cosa es que el cálculo que se hiciera...
Más perjuicio que beneficio.
No estoy de acuerdo en absoluto.
Joaquín, el presupuesto del que se partía es que la empresa de masa no iba a ganar más dinero. Es decir,
exactamente,
iba a tener la misma recaudación, pero lo redistribuía de otra manera. Y lo redistribuyó de forma muy perjudicial a las familias monoparentales.
El cálculo lo hizo mejor hasta Conejo. Que ya tiene mérito, hizo el cálculo mejor hasta Conejo. Ya está, y ahora se han puesto todos de acuerdo y nos bajan la factura del agua y estamos todos encantados de la vida.
Con lo cual el alcalde se podrá duchar no solo con una palanganita, sino con dos.
En este programa estamos muy atentos a todo lo que tiene que ver con el metro, la obra pública de mayor envergadura después de la llegada del AVE a Málaga y la llegada de los Reyes Católicos allá por 1500. Por resumir las novedades, el jueves pasado, se ha gastado 640 millones de euros, 106.500 millones de pesetas. Está previsto gastarse 794 millones de euros, 132.000 millones. Hoy me han mandado el mapa que puedes descargarte de la web de la empresa del Metro Málaga, de lo que estaba previsto hacer, de lo que estaba previsto a lo que se ha hecho, ni parecerse en el número de líneas. Y fíjate el pastizal, 132.000 millones de pesetas. Lo que está previsto, pero de lo que se ha hecho, 106.000 millones. ¿Os imagináis con 106.000 millones para educación, para sanidad? Digo, esto que es la Junta. Educación y sanidad, vamos, turrón. 100 camas por habitantes en Málaga. ¿Dónde estáis los socialistas? Y habéis puesto en marcha una obra de 106.000, con una desviación presupuestaria que no te cuento. 9 años y 6 meses de obra. Para vergüenza de los que estén trabajando ahí.
9 años y medio de obras. Bueno, por resumir las novedades, el jueves pasado se sentaron los vecinos de Bailén Miraflores con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y con el delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo, que vaya tarde que pasó el pobre José Luis, que hay que ver el vídeo para ver la cara que ponía el pobre mío, ¿no? El delegado tenía el objetivo de explicarle a los vecinos los beneficios de llevar el metro en superficie hasta el Hospital Civil, pero no fue... Esto fue imposible completamente. Vamos a escuchar un pequeño corte de sonido que sirve como ejemplo de la tensión que se vivió en esa reunión. El que intenta hablar es Ruiz Espejo y el que contesta es miembro, el señor Ruiz Espejo, y el que contesta es el señor de la plataforma en contra del tranvía.
Estamos explicando, estamos en la fase inicial.
A ver, caballero, discúlpeme. Aquí no somos políticos, aquí somos de sí o no. Respuestas turbias no nos gustan. O sea, simple y llanamente, ¿ustedes están dispuestos a tirar para adelante ante la negativa de los ciudadanos?
¿Ustedes van a respetar a lo que digan el resto de ciudadanos, de sus vecinos?
Para eso somos demócratas, para eso, vale. Para eso solicitamos que se haga un referéndum o algo que dé algo de vitalidad a este proyecto.
¿Y nos van a dejar la oportunidad de poderlo explicar para que la gente lo conozca y pueda tener una opinión cualificada o no?
Problema. Para que Ruiz Espejo hable en ese tono ya tenía que estar pasando una tarde regular. Ruiz Espejo suele ser un hombre muy tranquilo y muy moderado, ¿verdad? Hombre, la verdad. Ahora, es que... menudo galimatías se han metido nuestros representantes públicos. Claro, vaya claro, lío claro. En el que...
Es que pedir una opinión asamblearia en un problema como este, que insisto, ya lo he dicho varias veces en este programa, este no es un problema del barrio, es un asunto de la ciudad, Hombre, ¿por qué no se consultó con el Pompidou para comprar el Cine Astoria?
Es que han metido en un lío. Es que
se ha metido, el alcalde se ha metido en un jardín.
No, y la Junta no.
No.
Vamos a ver,
la Junta no. En lo de la consulta a los vecinos es idea del alcalde. No es de la Junta de Andalucía.
Diego, al alcalde, es que, el proyecto de la Junta con
Diego, es que un proyecto con la desviación que tenía un presupuesto de 300 millones y van a gastar 800 millones de euros.
Se reivindicaba el metro para Málaga porque Sevilla lo tenía. Y no quiero decirte quién era el victimista que lo reclama.
A mí me da impresión que el metro en Sevilla era una vieja aspiración y que en Málaga no lo ha sido nunca.
Y el gobierno del PSOE es sensible a las reivindicaciones de ese que decía eso, ¿verdad? Sí.
Pues fue sensible.
Pero, Diego, por favor.
Y con todo el respeto al colectivo de vecinos. Es decir, primero, es un tema además que tiene unos componentes técnicos indudables.
Oye, si le están dando la opinión, que den opinión sobre el tema, ¿por qué no la van a dar?
Claro. Lo que digo es que cuando se quiere gobernar asambleariamente, ahora van a sentar un precedente gravísimo, peligrosísimo. Que veremos a ver por dónde vamos a acabar.
Claro, sí, es lógico. Vamos a ver, a los vecinos el proyecto inicial era un metro soterrado al Hospital Civil. Ahora en superficie no quieren. Pues yo veo bien que el delegado del gobierno quiera explicarlo al alcalde y que se les escuche. Pero, después es que se pronuncie los vecinos.
Todos los vecinos de Málaga, como dice Diego.
Y si no quieren los vecinos de Málaga. El metro en superficie.
Vamos a hacer esto como el asunto catalán. Es decir, que no solamente los catalanes, sino todos los españoles.
Exactamente.
Bueno, a ver si no caemos ya en el esperpento más absoluto.
Gobernar es,
¿no?,
gobernar y tomar las decisiones con la responsabilidad que
pues no queremos el tranvía.
No queremos el tranvía.
A Bailén Miraflores. No queremos el tranvía.
Bueno, eso dices tú.
Claro, coño.
Porque yo sí quiero el tranvía. A Bailén Miraflores.
Pero tú estás hoy por no agradar ni en lo más mínimo.
Yo no vengo aquí a agradarte a ti.
La mayoría de los malagueños no quieren el tranvía.
Yo sé que tú me
tranvía.
Tienes mucho aprecio.
Vamos, te voy a presentar al presidente del comité de empresa de Limasa, que os lo vaya a pasar cañón comiendo los dos juntos, hablando de mí, de mis cosas privadas.
Eso me encantaría. Ahí me encantaba los chismes.
Por cierto, una cosa. Antes del portavoz de los oyentes del programa, hoy ha estado aquí el ministro de Cultura, está viendo lo que será el maravilloso Museo de Bellas Artes y Arqueológico, el edificio de la aduana, que está quedando guapo, ¿no? Lo siguiente, una pasada. Año 2016, en marzo entregan las adendas a la Junta de Andalucía para que se hagan cargo. Allí Rosa Aguilar, la consejera de Cultura, me ha hecho muchas gracias porque, claro, ella ha dicho que una vez que reciban la obra, tranquilo, sin prisa, coincide con el presidente del comité de empresa de Limasa, sin bulla, despacito para hacer las cosas bien. Y el alcalde estaba al lado. Presten atención porque el alcalde habla como la vieja del visillo, le habla bajito. Estaba ahí, aliquindó ahí, y entonces le habla muy bajito a la consejera. Pero la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, que tiene la cara alicatada de lo dura que la tiene, le dice como diciéndole, yo a este le conozco que lleva mucho tiempo en esto. Fíjate, esta que acaba de llegar. Fue elegida concejala en Córdoba por primera vez en el año 87. Lleva 28 años comiendo de la cosa.
de la cosa pública. Desde entonces ha sido diputada nacional, parlamentaria andaluza, consejera, alcaldesa. Le falta la Secretaría General de la OTAN. ¿Eh?
¿Ministra?
Y ministra, que fue ministro también, desde el año 87, 28 años. Escuchen la conversación. Primero, imaginen, Paco de la Torre al lado, cuando ella ha dicho que tranquilito, ya una vez que lo cojamos, lo hacemos despacito para hacerlo bien. Escuchen al alcalde, que habla muy bajito, suban el volumen, y luego la respuesta de esta inteligentísima política que se llama Rosa Aguilar.
Es lo que quiera simplemente añadir, con todo respeto y afecto, que sabe la consejera que le tengo, por muchísimas razones.
Esto no me coge de sorpresa, estando en Málaga con el alcalde de Málaga, esto a mí no me coge de sorpresa, esto es habitual, y por tanto yo ya me lo esperaba, por eso yo cuando se ha quedado aquí, digo, pues ya sea lo que viene el alcalde.
No,
pero él sabe bien, él sabe bien que las cosas hay que hacerlas de manera rigurosa.
Eso es, ven, buen rollito entre los... Escucha, ponemos un poquito el principio para que escuchen. Yo es que me imagino al alcalde frotándose una mano en otra, ¿verdad? Consejera, yo, estaba muy bajito. Vamos a escucharlo.
Es lo que quiera simplemente añadir, con todo respeto y afecto, que sabe la consejera que le tengo, por muchísimas razones.
Que va subiendo el tono, ¿no? Tenemos un alcalde que es un máquina total, ¿eh? Máquina total 5, ¿verdad, Diego?
Total.
Que, es que tener al alcalde, aguantar al alcalde tiene también un majao, ¿eh?
Un alcalde con un nivel muy alto, ¿eh? Un político de altísimo nivel.
Correcto, sí, pero... ¿Fue compañero tuyo en el asiento de al lado en el Senado?
Ha sido compañero mío 3 años.
Tienes el pelo blanco.
Yo lo llevaba blanco ya.
¿Ah, sí? ¿Y cuando,
en la mili me salió
¿y cuando
la
Joaquín
la
abrió,
le abrió la puerta?
¿Y cuando Joaquín estaba en el ayuntamiento, en ese pleno, y entonces Joaquín dimite, no sé por qué razón? Porque te habían ascendido por algo, ¿no? ¿Te habían dado algún galón más o algo? No, ¿por qué?
Yo no me acuerdo ya.
Ya, mejor no acordarse. Entonces, Joaquín Ramírez, aquí presente en el pleno, dice... que se va, que dimite, entonces hace su discurso de despedida, y el alcalde, educadísimo, se levanta...
Tengo que decir que no solamente se levantó el alcalde y me abrió la puerta, sino también Marisa Bustinduy.
Coño, con la puerta,
y pues, yo lo considero un acto de finura y no lo que tú interpretas.
El alcalde abre la puerta para que se vaya Joaquín Ramírez, y cuando se va... se encargó de cerrar adecuadamente la puerta.
Pero tuvimos suerte porque ganamos. Tuvimos suerte porque ganamos más tiempo para un gran senador que tenemos aquí en Málaga.
Señor, a pesar de que va de número 2, parece mentira la miopía del PP. Número 2, Joaquín Ramírez. Que tendría que ir, no en el 1. Antes del 1, bueno, no estaría en la lista, ¿no?
No hay nadie.
Nada, tiene que ser del número. Recuerden que la lista es abierta, que por tanto se puede poner una X en el cuadradito de Joaquín Ramírez.
Sí, pero nosotros en el Partido Popular defendemos que se voten las tres cruces porque creemos que presentamos una candidatura cerrada.
Correcto,
¿no? Una lista abierta.
Pero si tengo que decidir y te quiero votar solo a ti, ¿puedo hacerlo?
Hacer lo que tú quieras, porque esto es un país libre.
Vamos con el portavoz de la audiencia. A Campos un día le voy a pillar desprevenido. Más desprevenido, quería decir. Carmen Cerván, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo primero, una reflexión que acaba de hacer un oyente que nos ha llamado por teléfono y quiere trasladarla a la mesa por si alguien quiere comentar algo. El metro de Málaga va a ser 1 centímetro y todo el dinero público que se está gastando se podría gastar en otra cosa. Málaga no tendría que tener metro porque tiene una red de autobuses estupenda.
Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Diego Martín Reyes opina que...
Yo
opino lo que...
Martín Reyes tiene una edad, no sé la edad que tiene, pero tiene una edad de esas que... quiere municipalizar Limasa, quiere que haya tranvía, está por estar contracorriente, está como los niños de 20 años a la contra de todo, ¿no? A la contra de todo.
Tengo
¿no?
63 años y hace tiempo que tengo unas convicciones firmes.
Coño, pues te está durando
público.
La adolescencia una barbaridad.
Más
pues
que sí,
PSOE, tiene 63 años,
más
madre
que del
mía.
PSOE parece de Podemos.
Bueno, Carmela, preguntas.
Pero sí una cosa, en que sí. Haría falta que el metro nos llevara a la orilla de la Torre, Torremolinos, al Rincón de la Victoria. Ese es el metro que necesita Málaga.
Hombre, y a Marbella.
Ya puesto.
Que el que viene en AVE a Málaga y se va a Marbella,
que nos sale barata la obra, pues tira para adelante.
Del área metropolitana, pues saldría bastante.
¿Te imaginas un señor o una señora que viene en AVE a Málaga y va a Marbella y cuando se baja del AVE tiene que coger un autobús de Portillo? Bien, e irse a Marbella.
Realmente tampoco nos hemos puesto de acuerdo y ha venido la crisis en que hiciéramos pues la ampliación del cercanía.
La crisis de 2007.
Que tenía que llevarnos, sí, ni siquiera tenía que llevarnos a Marbella, sino a Algeciras.
Pero ahí, eso también claro, sería pero la venga, cada estación.
A Murcia, vamos.
Cada estación
ya.
Que no, pero hubiera
se,
hecho...
llegó, se llegó a aprobar un estudio informativo en un gobierno, cuando era Cascos.
En un observatorio, eso que os mola Antela.
No, se aprobó un estudio informativo para ampliar el tren Málaga-Fuengirola hasta Algeciras.
¿Y por qué no a Cannes? Y vamos así al Festival de Canto.
No, Algeciras.
Venga, hombre.
Es que la comarca de Algeciras, del Campo de Gibraltar, está muy vinculada a Marbella, como Sotogrande. Esa es una realidad que se vive allí.
Mira cómo Julián no dice nada. Cuando se habla de Algeciras, se le ponen los pelos de punta.
Eso lo sabe muy bien Diego, que ha sido el alcalde.
El potencial, o sea, de alguna manera de Marbella. Vaya tertulia de malagueños que tengo. Yo hablo de Algeciras y se le ponen los pelos de punta a Julián. Y hablo de Sevilla y se le ponen los pelos de punta a Diego Martín.
A mí no se me ponen los pelos de punta. Es que estoy absolutamente de acuerdo con Joaquín. El potencial económico del puerto de Algeciras también redundaría beneficiosamente.
Yo diría más. Diría que Algeciras ha estado muy vinculada siempre a Málaga. Incluso en Diario Sur había una sección que se llamaba Aquí el Campo de Gibraltar.
Y no tiene que estar vinculada.
Tiene que ser la
novena provincia de Andalucía. Y dejarse
bien, eso ya muy bien, Julián. Te digo, y espérate que Diego empiece a hablar de su Sevilla. Ya verás, Diego, ¿qué te gusta Sevilla,
A mí no me desagrada, francamente.
Carmela, la pregunta era...
Una doble, para Diego Martín Reyes y para Joaquín Ramírez. Al señor del PP le quiero preguntar para que me diga algo bueno del programa o de la campaña del PSOE, y al señor del PSOE lo mismo, pero del PP.
Venga, vamos a ser políticamente correcto. Joaquín.
Algo bueno de la campaña del PP, a mí me parece que...
No, del PSOE. Tú eres del PP.
Yo pensando.
No te van a poner de número 2, te van a poner de 7, te tendrían que poner.
No sé bien el programa del PSOE, me parece que no es un programa muy amplio, pero en cualquier caso, me parece que cuando se hace mención...
Una cosa buena,
A la unidad de España, cuando se hace mención al rigor, se hace mención, en fin, al crecimiento económico, todo eso me parece positivo.
Creo que no se ha leído el programa del PSOE, tengo que reconocer.
El programa del PSOE, en fin, no es muy amplio.
Diego, una cosa buena que propone el PP.
Pues me cuesta trabajo, no porque no la haya, yo voy a ser sincero, yo no le presto demasiada atención al programa del PP, a excepción naturalmente de lo que oigo decir a...
¿Por qué no lo cumple?
A sus candidatos, efectivamente. Entonces, hombre, a mí me gustaría que lo que se dice... estando o no conforme con lo que
positiva,
se dice...
Era una cosa positiva.
Sí, en una cosa positiva. Por ejemplo, en la exigencia del cumplimiento de la ley, no solo respecto de Cataluña, sino también sobre las incompatibilidades, la corrupción y todo este tipo de cosas. Dicho esto, siendo eso bueno que se diga, lo que me gustaría es que después hubiera un cumplimiento.
Carmen.
Para Joaquín Pérez, si no me equivoco, el CESIF está en el Comité de Empresa de Limasa. En la asamblea en la que se acordó ir a la huelga, por lo que escuché, había menos de la mitad de los trabajadores. ¿Le parece legítimo que se organice una huelga con todo lo que supone por una reunión con esa asistencia?
Vamos a ver, fue quien quiso ir, y ya lo dije yo en otro programa. También la huelga anterior, cuando se desconvocó porque el comité no tenía el apoyo de los trabajadores. En cualquier caso, si se convoca la asamblea, van los que van y votan, legítimo es. Y quien no quiso estar en esa asamblea no se pronunció. Lo que no podemos es sacar conclusiones de que los que no estaban no querían huelga.
Hay gobiernos autonómicos que se conforman con poco más del 30% del censo que ha ido a votar y es absolutamente legítimo, efectivamente. Para Julián Romaguera.
En Granada se ha roto el pacto del PP y de Ciudadanos. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, aquí el alcalde dijo el otro día que llevaba días intentando hablar con Casá y que le había sido imposible. ¿O eso es postureo de campaña?
Hombre, yo lo que sí veo es que, lo comentaba antes, creo, en algún sentido pretendía decirlo, es que Ciudadanos como organización le falta una coherencia de movimientos y entonces es un reino de taifas donde cada uno, a mi juicio, juega a su conveniencia. Por eso en los ayuntamientos ocurre lo que ocurre, o en las comunidades ocurre lo que ocurre. En algunas se apoya a Podemos, en otras se apoya al Partido Popular, en otras se apoya al Partido Socialista. Ese es el problema que yo planteaba de Ciudadanos desde el punto de vista de visión de un partido con vocación de gobernar España.
Joaquín Ramírez quería apuntar
algo. A mí me parece que Luis Salvador, que es el líder de Ciudadanos en Granada y el que ha propiciado esta ruptura, sale mucho en los medios de comunicación y se gusta mucho.
¿Quién?
Luis Salvador.
¿Quién es Luis Salvador? Del ¿El PSOE? Que escribió lo de Manuel Salvador Gaviota, no.
Luis Salvador es el líder de Ciudadanos Granada.
Habitual de que
es el que ha propiciado esta ruptura. Fue senador del Partido Socialista hace dos legislaturas. Y yo creo que se gusta mucho en los medios de comunicación. Y eso, en fin, era como el genio metido en una botella. Se ha salido de la botella. Y eso de apoyar ahí a nadie, menos en elecciones, pues no.
Joaquín, ¿qué te gusta del programa de Ciudadanos? A ti que te veo últimamente que pierdes un poquito de aceite por ahí.
No, en absoluto, no pierdo ningún aceite.
Te veo un poquito aceitoso
pierdo,
por ahí.
No pierdo ningún aceite. Que yo te haya dicho que le pregunte a los dos representantes del PP por algo bueno del programa de Ciudadanos, no es que yo pierda.
Claro, que le hagan la propaganda a ellos. Mójate tú.
Vamos, el programa Ciudadano, yo me parece bien la Unidad de España, pero eso la tiene también el Partido Popular y el Partido Socialista.
Venga, mente arriba, di una cosita que te guste.
La Unidad de España, un pacto por la educación, yo creo que son cuestiones de sentido común que hay que plantear.
El contrato único, por ejemplo,
que sí me gusta el programa Ciudadano, tengo que decirlo, es intentar que en todos los territorios de España tengamos los mismos servicios, es decir, desde el punto de vista de sanitario, dependencia y el mismo tipo impositivo, que las comunidades autónomas los tipos impositivos.
¿Eso quiere ciudadano?
Sí, 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 seguro. Sí, sí. Entonces, cuando dicen de
los Joaquín, municipios, me parece que no van por ahí.
Oye, pues una cosa, compromiso. Cuando acabemos con la Navidad, porque ahora no son días para complicarle la vida al presidente del Comité de Empresa de Limasa, después de Reyes le voy a llamar para invitarle a comer. Él ha dicho que no comería conmigo. Le voy a llamar a invitarle a comer. A ver qué me dice y vengo y lo cuento.
¿Y por qué no nos invita a nosotros en otra mesa? Y así somos testigos, porque tú no puedes contar una bola.
No, en la misma.
No, para convencerlo debes llevarla.
En la misma mesa, en la misma mesa.
Señores, pero nosotros callados.
No, que comemos. Que ponemos el punto y final aquí. A través del 89.8 pueden sintonizar la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. En la COPE de Málaga, me refiero en la COPE que más horas dedica a los contenidos locales, en el 105.5 de FM, en el 882 de onda media, en cope.es/Málaga, la retransmisión en directo de la gala de los premios MAS, que como cada año la COPE organiza en el mes de diciembre, y ya van 10. Por tanto, decimos a esta hora dos cosas. Así es la tapadera, así entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde, más tapadera.